Las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Canarias estrena el año con la llegada de 5 barcas con 256 migrantes a bordo a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro. La última llegada se ha producido este mediodía. Un buque de salvamento marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 32 personas de origen subsahariano que ha sido detectado cuando navegaba a casi 6 kilómetros de la costa sur de la isla. Segunda clave, noticia de hace unos minutos. 3 personas, entre ellas un menor de edad, han fallecido en Linares, en la provincia de Jaén. Los bomberos han confirmado que al entrar en la vivienda han hallado muertos a un menor de 16 años, a un hombre y a una mujer, de los que de momento no hay más datos. Las 3 personas, en principio, habrían muerto tras haber inhalado humo de un brasero de picón que había en el domicilio. Tercera clave, varios cargamentos de vacunas para enfermedades infantiles como la polio o el sarampión han comenzado a entrar hoy en Gaza. Lo están haciendo desde el cruce de Rafah con Egipto. Las vacunas han sido adquiridas por el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que te recuerdo que no tiene control directo sobre Gaza y que tiene un control limitado en Cisjordania. Israel ha comenzado el año con nuevos ataques sobre la franja. El gobierno israelí ha asegurado que va a permitir pronto la vuelta de los residentes de comunidades israelíes colindantes con el área, con la zona norte de Gaza, que fueron evacuados tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, que fue cuando comenzó este conflicto. Te recuerdo que en aquella fecha, el 7 de octubre, los terroristas de Hamas entraron en la zona de Gaza, asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a más de 200. Y cuarta clave, Bélgica toma hoy el relevo de España y asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el primer semestre del año. Un año que va a estar marcado, te recuerdo, por las elecciones al Parlamento Europeo que se van a celebrar en el mes de junio. A los españoles nos tocará votar el domingo 9 de junio. El gobierno belga tiene por delante 6 meses intensos y es que hay nuevas reglas en materia de inmigración, nuevas reglas fiscales y tiene importantes cuestiones pendientes como el apoyo económico a Ucrania, que está bloqueado por el veto húngaro, y también la tensión, como te acabamos de contar, con Israel por el conflicto de Gaza.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Ángel Expósito, feliz año nuevo. La linterna también se enciende el 1 de enero y lo hacemos abordando uno de los temas de los que vamos a hablar mucho durante los próximos años. La inmigración, sí, un tema tan importante que nos obligó a viajar al origen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Me encuentro a 1.500 kilómetros de la isla de El Hierro. 1.500 kilómetros en línea recta desde esta playa, desde este punto de la costa senegalesa hasta Canarias, se tarda en el mejor de los casos una semana, 8 días. 8 días expuesto al sol, al agua, al océano. Ocho días, si la cosa va bien, en los que compartes espacio con 150, 200, 300 personas, compartes un espacio que no hay. Y durante los próximos minutos te vamos a contar por qué estos hombres emigran y lo vamos a hacer desde el origen. Estamos en Mburt, una localidad pesquera que se encuentra más o menos a 2 horas en coche al sur de Dakar, la capital del país. Es una zona costera, un pueblo de pescadores, también tiene cierto turismo. De hecho, hay algunos europeos que se alojan en resorts. Fundamentalmente, franceses que vienen a disfrutar de estas playas, playas grandes, amplias, pero sin el desarrollo y la explotación que tienen, por ejemplo, en España, para que te hagas una idea. Aquí la pesca es, o era, el sustento de la mayoría de la población. Si te acercas al puerto, además de ver los puestos de pescado vendiendo el producto del día, puedes ver a los más jóvenes hacer lo poco que saben, manejar los aparejos de pesca. Ves a los pescadores ejerciendo la pesca artesanal, grupos de 30 o 40 hombres que suben y bajan redes al cayuco, porque salen a pescar en esos cayucos que tú ves llegar a Canarias. Son las mismas embarcaciones. Si hablas con ellos y les preguntas, te dicen que la pesca ya no da para vivir. Así que tienen que emigrar. No tienen dinero, pero tienen un cayuco que les puede llevar hasta Europa. Aquí en Burr he aprendido que la gente se divide por grupos. De hecho, cada uno de estos grupos tiene comportamientos distintos que les marcan incluso socialmente. Verás, el primero son los que se van, los que deciden marcharse. Otra cosa será si llegan. El segundo son los que vuelven, los que retornan, que pueden hacerlo con el reconocimiento social si han logrado un trabajo en Europa años después o con el repudio en caso de que hayan fracasado. El tercer grupo, el más desconocido para mí y precisamente el más numeroso, es los que se quedan. Fundamentalmente lo componen las madres y las esposas de quienes se van. Mujeres que si el hombre no llega tienen que llorar su muerte o desaparición y además mantener a la familia. Voy a hablarte de todos ellos y solo así vas a poder entender en qué consiste el fenómeno migratorio.
Los que se van, los que lo intentan.
Bai es un joven que no llega a los 30 años. Quedamos con él cerca del puerto, en un lugar apartado para no molestar, rodeado de cayucos pero alejados de la gente. Viene desde Dakar, tiene cuerpo de atleta, parece un corredor de fondo. En realidad, su vida es algo parecido precisamente a eso, una carrera de fondo. Ha intentado una y otra vez salir de aquí para llegar a España. Su aventura, su batalla, el de combate, fue desde Nador hacia Melilla.
Yo estaba aquí en Senegal. Un día cogí un vuelo a Marruecos. Llegué a Nador. Estuve 6 meses allí y unos amigos me dijeron que era posible saltar la valla. Tenían gente que lo habían logrado, así que lo intentamos. Y logramos cruzar, pero la policía nos detuvo. Nos hizo firmar unos papeles, nos metieron en un autobús y nos llevaron al interior de Marruecos, a un lugar que no sé cuál es.
Bai me cuenta el maltrato de las autoridades marroquíes, pero eso le impidió hacer un segundo intento, esta vez por mar, desde Tánger.
Luego lo intentamos por mar, desde Tánger, con una Zodiac. La marina marroquí nos interceptó de nuevo, nos devolvió, nos tomaron declaración en una comisaría y nos quedamos allí. Nuestro objetivo entonces era llegar sí o sí a España. No trabajábamos, no dormíamos, solo estábamos centrados en encontrar la mejor forma de conseguir llegar a España.
Se refiere al tiempo que pasaron ocultos en los bosques marroquíes, agazapados a la espera de otro salto. Poco a poco se organizaron y fueron formando grupo. ¿Cómo consigues en la siguiente aventura llegar?
Llegamos a España, entramos desde Castillejos, en un salto masivo a la valla de Ceuta. Éramos casi 400 personas, son muchas personas.
Me explica que hubo mucha violencia, de hecho les acabaron expulsando porque algunos de ellos entraron rompiendo cristales de varios coches, pero él recuerda que durante unas horas estuvo en España.
En España.
España, cool.
España bien, comes bien, duermes bien, todo bien, tienes hospitales. África es complicada, es difícil.
Es difícil.
Su siguiente intento de nuevo por mar le llevó a probar hasta Canarias. Le pregunto si es más duro el cayuco o la valla.
¿Qué es más difícil, cruzar el mar o saltar la valla?
Todo es difícil. Yo me sentí más seguro en tierra, porque aunque la valla sea peligrosa, estás en tierra. En el mar, en cambio, si la barca se hunde, se acabó.
Ahora Bai ha vuelto a Senegal. Con ayuda del gobierno intenta montar un negocio para tener un futuro en casa, con los suyos. En estos años ha visto mucha gente morir, ha perdido amigos, pero otros le han contado que han logrado llegar. Por eso le hago una última pregunta.
¿La batalla ha terminado o sigues pensando alguna vez llegar a España?
Sí, pero solo por vías legales, no por el mar. El mar está prohibido. He entendido también que el bosque es peligroso. Es demasiado peligroso.
Que tengan mucha suerte, amigo.
Merci, merci.
Bai tiene claro que quiere volver a intentarlo, pero en esta ocasión sin arriesgar su vida al límite. Legal, legal. Su futuro dice que está en Europa. De hecho, cuando habla de España sonríe, se le ilumina la cara, se toca el chándal, le dieron ropa en la Cruz Roja. Habla de Almería o de Las Palmas como el paraíso. Así que solo cabe desearle suerte.
Los que vuelven.
El fenómeno migratorio aquí en Senegal es muy, muy complejo. Que alguien emprenda la ruta migratoria en la mayoría de los casos no es una decisión personal. Es una decisión muy meditada que afecta a toda la familia e incluso a la comunidad. El profesor Moore es un psicólogo social que desde hace 15 años se vuelca en estudiar el fenómeno migratorio y trabaja con aquellos que regresan a Senegal. Nos recibe en su casa, en un patio rodeado de animales. Me da algunas pequeñas nociones de historia y sociología para entender a esta gente. Y volvemos a hablar de la situación económica, pero me ofrece una clave distinta y me ayuda a entender muchas cosas.
Donc ya toute une problématique de
problema vinculado al concepto de éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo en su vida lo busca, ¿no? Y hay una gran presión social, comunitaria, que te lleva, ¿no? A intentar tener éxito por delante de los demás, ¿no? Normalmente los proyectos migratorios en Senegal son proyectos comunitarios, no son lobos solitarios, ¿no? No es que un día uno se le ocurra y salga de su casa, sino que toda la comunidad se prepara para ello. Y se prepara de distintas maneras, económicamente, se prepara también psicológicamente. La persona acaba creyendo que lo va a conseguir y acaba cargando también con esa responsabilidad de conseguirlo. A nivel comunitario se hacen incluso rituales, ¿no? que preparan a la persona para partir. Y hay una idea muy extendida también de que si sus ancestros, ¿no? Si sus padres y sus abuelos migraron y lo consiguieron, incluso llegando a recorrer miles de kilómetros, ¿por qué ellos no van a poder, ¿no? En un siglo en el que todo está mucho más cerca y todo parece más accesible. Entonces esa responsabilidad la carga cada persona. Psicológicamente hay una carga fuerte y quizás por eso también sean personas tan resilientes hasta llegar a su destino.
Quel que soit l'horreur qu'il traverse, bah écoute, il y a une résilience.
La comunidad se implica tanto que si el migrante que se marcha no tiene éxito, se avergüenza. El profesor Moore me cuenta que muchos, cuando son deportados, no regresan a sus pueblos, se quedan en Dakar. Malviven porque regresar fracasado no es una opción. Es la prueba de que has fallado a tu familia, a tu comunidad. Por eso, mucha gente que retorna necesita ayuda. Te voy a presentar a Omar. Es un tipo risueño que estará más cerca de los 40 que de los 30, digo yo. Él salió hace muchos años de Senegal.
Yo fui migrante en su momento. Salí de aquí, de Embur, y llegué a Marruecos, donde viví durante 12 años. Así que tengo experiencia en primera persona. Es un fenómeno que existe desde hace tiempo y se da sobre todo por la problemática que encuentran estas personas en la pesca. Con lo que antes tenían suficiente, ahora no les da para vivir. Y por eso, aún conociendo los riesgos, se suben a un cayuco.
El caso de Omar es distinto al de los jóvenes de ahora. Él no fue a Europa, se quedó en Marruecos. De aquellos años recuerda de forma especialmente dura los primeros meses. Su preocupación era tener en regla los papeles. Salió de manera legal, pero a los 3 meses tuvo que renovar el permiso de residencia y eso fue una angustia. Logró renovar los papeles y tras más de una década trabajando, decidió regresar a casa, a Embur, a su pueblo, para ayudar a que los jóvenes no cometan el error de lanzarse en un cayuco. Ahora es el responsable de la oficina de acogida a las personas retornadas en Embur, un proyecto que depende directamente del gobierno de Senegal y en el que colabora la Unión Europea. Su objetivo es dar oportunidades de emprendimiento para aquellos que vuelven. ¿Por qué lo hace? Porque es consciente de que la ruta a Canarias es un peligro real para estos jóvenes que se lanzan quizás a una muerte segura.
Los datos que manejamos nosotros es que hay 11.000 senegaleses que han logrado entrar en España este año. Senegaleses que han salido desde aquí. En cuanto a las cifras de las personas que no llegan, desaparecidos, muertos, personas que están en prisión, es muy difícil acceder a esos datos. No tenemos datos oficiales, por lo que es complicado hacerse a la idea del tamaño del asunto al que nos enfrentamos. Podemos estar hablando de unos 2.000 desaparecidos este año, pero como te digo, es una aproximación. Seguramente las cifras serán superiores.
Omar usa su experiencia para explicar a estos chicos por qué no deben arriesgar la vida.
No.
Resulta fácil hablarles porque es algo que he vivido en primera persona. Cuando tengo ante mí a alguien que se está planteando salir, lo primero que le pregunto es por su capacitación, qué sabe hacer, qué oficio tiene, si tiene un modo de vida. Y si es así, intento poderle ayudar aquí. Desgraciadamente, cerca del 80% de los jóvenes que salen no tienen una capacitación profesional. La mayoría son pescadores y no saben hacer otra cosa. Han estado toda su vida ligada al mar. Y no saben hacer más. Por eso les cuesta mucho la adaptación cuando llegan a España. Y desgraciadamente siempre acaban trabajando en empleos precarios para los que no tienen una formación básica.
A pesar de todo, a pesar de tener gente que les informa de los peligros que corren si se tiran al mar, cada vez más jóvenes lo hacen. Y es que la necesidad económica también es cada vez mayor.
Las que se quedan, las que sufren las consecuencias.
Mira, a lo largo de todos estos años recorriendo el mundo para hablar sobre la migración, he podido encontrar a muchos migrantes, me han explicado sus porqués, sus historias. Pero mira, debemos confesarte que por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos, que les ayudan, que ponen en ese viaje todo su dinero y que acaban perdiendo su sustento económico y sobre todo a sus hijos. Te aseguro que no es nada fácil hablar con estas mujeres. Fijan su mirada en el suelo, te saludan tímidas, con vergüenza, mantienen un rictus de seriedad mientras esperan a que le preguntes. Uli es una señora de una edad que no puedo determinar. Podría tener 50 años, pero quizás no llegue a los 40. Va vestida de manera elegante, se ha puesto lo mejor. La ropa típica de las mujeres de Senegal, un amarillo brillante, muy colorido. Da la sensación de que se ha vestido de domingo para venir a hablar con nosotros. Me encuentro con ella en la casa de un vecino, frente a la playa, con al menos 20 cayucos sobre la arena. Una barca como esa fue la que cogió su hijo hace exactamente 3 años. A la primera pregunta, Uli se nos rompe. No hace falta traducción para entender el dolor, la angustia de una madre y su llanto por su hijo. Te confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntándole. Pero Uli se recompone, se pone seria la tía y me confiesa su drama.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron. Volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil porque, además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Él era el que traía el dinero a casa y aún a día de hoy me pesa mucho su pérdida.
Has oído bien. Todos los ahorros de toda su vida. 500 euros. Entre sollozos me cuenta que hoy, un 23 de octubre, se cumplen 3 años de la muerte del hijo. 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante, pagar sus deudas, dar de comer a la familia. Tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo y animaría a quien lo intente que no. que no se suba un cayuco. Pero claro, también sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje, porque he visto las condiciones en las que viajan, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Cuando termino de hablar con Uli, me insiste en que le acompañe a casa. Quiere mostrarme el cuarto de su hijo, que está tal cual. Me lleva hasta el lugar en el que viven, y a la entrada hay varias chicas lavando ropa, niños jugando, animales. De verdad, que es un sitio muy, muy humilde. Bajo un techo de uralita hay dos habitaciones, una grande donde ella hace la vida con sus pequeños y otra habitación sola, la de su hijo. Me dice que desde que murió no ha tocado nada, que está exactamente igual. Te puedo asegurar que pocas veces he vivido algo tan intenso emocionalmente. Junto a Uli está Aminata, una vecina. Aminata es la presidenta del colectivo de mujeres que han perdido algún familiar en el barrio. Su objetivo es acompañar a quienes han tenido una pérdida. El hijo de Aminata viajaba precisamente en el mismo cayuco que Uli. Lo que me dice hace que me encoja el corazón. Uli pudo ver a su hijo antes de morir, pero yo no. El mío no sé dónde está.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo y creé esta organización para ayudar a otras que estuvieran en situaciones similares. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por muerto. Le encontramos en una prisión de Marruecos y cuando se lo dijimos a su familia les dimos una alegría. Para nosotros eso es un gran logro porque es una familia reconfortada.
Mira, de todo lo que nos dijo hay algo que me hizo reflexionar especialmente.
En el momento en el que perdemos a nuestros hijos no es solo una cuestión familiar y sentimental. Tiene un impacto fuerte en la economía. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a dedicarse a la pesca? ¿Qué futuro espera nuestro país si la juventud, que es quien tiene que levantar este país, nos abandona?
El drama de la inmigración afecta a casi todo el mundo en Senegal. Cualquier familia tiene a alguien, algún amigo que partió y no ha vuelto. En Dakar se encuentra el barrio de Yarax, el barrio desde el que partió la primera gran oleada de la inmigración. Me refiero a aquella crisis de los cayucos en 2006, ¿te acuerdas? En un centro de ayuda a mujeres que han sufrido la pérdida de un familiar, nos encontramos con nuestra siguiente invitada. No quiere decir su nombre, tampoco quiere fotos. Aparece sonriendo y nos agradece solo que se le escuche. Debe tener unos 60 años. Hasta hace muy poco no había hablado de la pérdida de sus hijos. Se sienta, se le entrecorta la voz. En 2014 vivía con su hijo y con sus nietos, en una situación precaria, pero su hijo decidió sacrificarse. Así que aprovechó un cayuco que estaba organizándose para salir hacia Europa. Tomó la ruta con el objetivo de que todos tuvieran una vida mejor, poder pagar el alquiler, comprarles cosas a los niños.
Recuerdo perfectamente el día que se fue mi hijo. Recuerdo estar en el mercado, ir a comprar una medicina que necesitaba. Ese fue el día que se fue mi hijo, el último día que le vi. Y luego nunca tuve noticias. Pasaron los meses y los años. Con el tiempo le di por perdido. Ahora pienso que está muerto. Ha sido muy difícil para mí darle por muerto sin ninguna información y hacerme cargo de la familia.
En esta mujer se instaló desde ese momento un sentimiento de culpabilidad, pero también unas necesidades económicas que la estaban ahogando. Y es que tenía que dar de comer a los demás.
La muerte de mi hijo fue un momento muy difícil en mi vida, también porque era él el que traía a casa el dinero para que viviéramos. Recuerdo ese mismo día, antes de irse. Yo estaba dando vueltas a la idea de que se fuera y cada vez me parecía más arriesgada. Yo le dije que no se fuera, que no hacía falta que se marchara, que podríamos encontrar una solución, que se quedara, pero él se fue.
A las pocas horas tuve la sensación de que él ya no iba a volver con nosotros. Hubo otro momento muy difícil, cuando nos enteramos de que alguien que iba en el mismo cayuco había muerto. En ese momento, pensé que a mi hijo le había pasado lo mismo. Estuve varias semanas sin comer, sin beber, sin dormir. Seguía esperando una llamada que no llegaba.
Las dificultades económicas siguieron y siguen presentes. Por eso, cuando le pregunto sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger un cayuco, es muy contundente.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia. La de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa, y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube a un cayuco, le diría que solo se subirá a un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría que tomara esa decisión.
Y al terminar de decir esto, agacha la cabeza y se queda en silencio. Hasta esta señora me ha traído Katy Fay, coordinadora de migración en el barrio de Yarax. Su labor es acompañar a las personas que han sufrido una pérdida, tratar de que superen el trauma provocado por la muerte de un ser querido. Katy es una chica alegre, muy arraigada en el barrio. Sabe perfectamente de lo que habla porque ella vivió la crisis de los cayucos.
En ese momento yo era adolescente y vi a muchos compañeros de promoción coger un cayuco para llegar a Europa. Algunos volvieron y consiguieron comprarse una buena casa, tuvieron éxito. Otros no volvieron bien porque se quedaron en el destino o desaparecieron y murieron por el camino. Algunos de los que murieron eran amigos míos y eso me impactó mucho. Fue un momento muy difícil. Sentía rabia hacia un sistema que no había proporcionado lo necesario para muchos de mis compañeros que se iban porque sentían que no tenían futuro. A la vez sentía empatía porque me ponía en su situación y muchas veces he pensado que yo podía hacer lo mismo o algo similar.
Katy habla con resignación de aquellos años, vio irse a muchos, dice que más de la mitad de los hombres y jóvenes del barrio se fueron.
El
labor de Katy, como te digo ahora, consiste en ayudar a aquellos que no tienen noticias de sus familiares. Se encarga de que las madres de los desaparecidos tengan consuelo. Y es que cuando alguien se sube a un cayuco, puede que no se vuelva a tener noticias de él.
Ese momento en el que alguien de la familia se ha ido y pasan los días es tremendamente duro. Es un momento de desesperación total. Es difícil fijar el número de días en el que, a partir del cual, puede dar por muerto o desaparecido a un hijo. Algunos les dan por muerto, aceptan que es la voluntad de Dios y pueden vivir con ello. Otros se niegan, no lo dan por perdido y siguen esperanzados. Las consecuencias son muy fuertes emocionalmente. Aparecen sentimientos de culpabilidad por haber ayudado a promover ese viaje, por haber contribuido, y a la vez es muy difícil hacer un duelo cuando no hay cuerpo. No sabes si tu hijo está en una cárcel, si ha llegado o ha muerto por el camino.
Y aquí es cuando encuentro una clave muy importante. En Senegal, las familias se conocen, emigran por grupos del barrio y saben quiénes se van a lanzar al mar.
Normalmente cuando salen los cayucos lo hacen en grupos organizados del mismo pueblo o barrio. Todos se conocen, las familias lo saben y eso facilita también el reconocimiento en todas las fases de la ruta. Pero si hay problemas en el mar y alguno muere, lanzan al mar los cadáveres. Por lo tanto, las familias nunca tienen un cuerpo que puede corroborar esa desaparición. Si el cayuco llega, los que llegan son los que llaman a las familias para decirles que su hijo ha muerto.
El trabajo de Katy es fundamental. Ella es una de las personas que ayudan a los que se quedan, a los que sufren, a las madres, a las familias. La gran mayoría de los que desaparecen mueren. Y las familias tienen que superar, por un lado, el duelo y, por otro, recuperar la vida en una delicadísima situación económica. Nosotros hemos encendido la linterna desde el origen, en Senegal, para escuchar las historias de los que intentan irse, de los que regresan y de esas madres que se quedan, cuyos hijos han muerto y a las que nadie les escucha.
Muchos besos, familia.
Besos, a celebrarlo, hija.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. Si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Here I go out to see again the sunshine. My head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know,
no hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa. No hay necesidad de reír y llorar. Es una vida maravillosa. Maravillosa. Es el estribillo de esta canción, en esta versión tan particular, el Wonderful Life. Seguramente este o algo parecido era el tema que reproducía el iPod del entonces comandante Franco del ejército español un 18 de junio de 2017. Miguel Ángel Franco era uno de los soldados españoles en la misión de la Unión Europea para Mali, la EUTM Malí. No hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa, repetía Katy Melua, la autora de esta versión acústica, mientras el comandante Franco disfrutaría junto a sus compañeros de una jornada de descanso en la piscina del complejo hotelero Le Campement, a las afueras de Bamako. El siguiente sonido que identificó su adormilado cerebro fue el ruido de un AK-47. Estaban siendo atacados por unos yihadistas, por un comando terrorista. Lo que ocurrió los siguientes minutos siguen muy presentes en su memoria, cambiaron su vida como la de cualquiera. Miguel Ángel consiguió repeler el ataque y salvar la vida a 12 personas que le siguieron. Descalzo, herido y en bañador, lideró aquel rescate. Hoy el teniente coronel, hijo, nieto y bisnieto de militares, Miguel Ángel Franco, ha recogido, con la colaboración del escritor Michel Suñén, este episodio de supervivencia en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y disfrutar de cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros y el prólogo es de un tal, en fin, perdón por la autocita, de un tal Ángel Expósito. Mi teniente coronel, Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Desde dónde nos atiendes y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu destino en estos momentos?
Bueno, actualmente estoy destinado en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, que está anexo a la Academia General Militar. Y bueno, ahora mi misión es, como cuento un poco, trasvasar todos esos conocimientos o intentarlo, ¿no? Y ser útil para, o que mi experiencia sea útil para los demás.
¿Quiénes son tus alumnos?
Bueno, realmente formo, hasta hace 2 años he estado formando al primer batallón de alumnos de la Academia General Militar. Y actualmente, pues bueno, eso se ha ampliado a todas las unidades del Ejército de Tierra, ¿no? Que pasan un poco por esa casa que llamamos de todos, esa casa del sufrimiento, que es el campo de maniobras que está en Zaragoza.
En términos militares, ¿cuál es la misión de este libro, de este Nadie lo va a hacer por ti?
Bueno, pues la misión es un poco destripar los porqués de una actuación que he concluido que fue extraordinaria. Fueron 6 horas y media de ataque. Durante esas horas pues se producen muchos hechos en los que, a la hora de analizar lo que pasó con el tiempo, me doy cuenta de que fueron muy muy eficaces, que sirvieron para salvar muchas vidas. Entonces, surge en mí la necesidad de eso, de encontrar respuestas al por qué actué de esa manera durante tanto tiempo tan eficaz. Y bueno, el resultado está ahí. En este
Vamos video. A congelar algunos de los momentos de aquel 18 de junio de 2017 y nos ayudas a extrapolarlos a la vida de cualquier civil.
Cuando uno está en una situación crítica de estas, hay que tener en cuenta que no todo el mundo estaba en situación de hacer algo. Tan digno es el que se escondió y trató de no ser localizado porque no tenía otra cosa que hacer, como el que se puso, digamos, no a mis órdenes, sino bajo mi paraguas de protección.
Así me lo contabas en cierta ocasión. ¿Por qué no te gusta aquello de que te has convertido en el héroe del Vallador Rojo?
Bueno, en un principio los militares hacemos nuestro trabajo de manera pues callada, ¿no? Tú lo sabes más que muchos porque nos has visto de cerca y has visto cómo actuamos. Realmente actuaciones de este tipo, bueno, no voy a decir que tienen lugar todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que el soldado español es de una manera. Yo diría que el español en general es de una manera también, y de hecho así lo digo, ¿no? No es exclusivo de los militares, pero sí es verdad que estamos hechos de una madera especial. Entonces, aquel día salen y afloran una serie de cualidades, virtudes, valores, rasgos de la personalidad que al final constituyen una personalidad que llamo yo heroica, ¿no? Entonces, esa construcción del héroe pasa por un camino, pasa por un proceso que realmente todos vivimos en la vida, ahí lo pongo. Empieza con los primeros respiraciones del ser humano, ¿no? Que al final nadie lo puede hacer por ti, tú lo haces solo. A partir de ahí surge, pues es una evolución personal que todos vivimos. Para el militar, evidentemente, acaba con ese compromiso que tenemos de entregar la vida por la patria y por los demás y estar dispuestos a ello. Y eso, pues dado, unido a la circunstancia del hecho, produce una acción heroica. Pero para el ciudadano normal es una evolución personal que le lleva a ser, pues lo que yo digo ahí, ¿no? Mejor persona, una versión mejorada de uno mismo y llegar a ser, pues llegar a tener una vida, digamos, íntegra, en paz, equilibrio y una seguridad en uno mismo de que va a ejecutar pues lo que tenga que ejecutar en su ámbito profesional o personal.
Miguel Ángel, tu primera misión internacional fue Bosnia-Herzegovina, luego llega a Kosovo, Líbano, Afganistán, Somalia, Túnez y Malí. Te fuiste formando poco a poco, quiero decir, ¿todas esas misiones han sido una preparación para lo que pasó en Bamako?
Sí, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que todas esas vivencias, digamos, o experiencias adquiridas tuvieron algo que ver, ¿no? En esa reacción, primero la reacción temprana, luego tener claro todo lo que había que hacer en cada momento, etcétera. Pero yo creo que no solo eso, yo creo que, y aquí lo reflejo en el libro, que todo es, todo suma. Yo se lo decía a los cadetes míos, ¿no? De decir, bueno, es que todo suma, todo suma. Incluso pues esas cosas que ahora no sois conscientes de ello, que lo veis como esto es un sufrimiento innecesario, ¿no? Esto de me están dejando sin comer, sin dormir, ¿qué están haciendo conmigo, ¿no? Me están maltratando, ¿no? Entre comillas. Y entonces, pues bueno, pues yo siempre les decía, chicos, chicas, esto es una inversión en futuro, no solo en el vuestro, puesto que os va a ayudar, os va a dar herramientas para salvar vuestras vidas, sino que vais a ser, digamos, la clave de una situación crítica en la que podáis encontraros, ¿no? La clave para vuestros subordinados, o en mi caso, como ocurrió en un sitio público, pues la salvación de vidas humanas. Pues.
Mira, escucha a uno de esos personajes a los que tanto admiro. Escucha a José Antonio Marina.
Que lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. El niño está sometido, está dentro de varios círculos de contexto. En primer lugar la familia, después la escuela y después la sociedad en que está.
Hablas mucho de educación en este libro. Es mi admirado José Antonio Marina, filósofo, profesor, siempre habla de la responsabilidad de toda la tribu en la formación del niño. Si tuvieras que elegir 4 o 5 nombres propios en esa tribu que contribuyó a tu educación, Miguel Ángel, ¿quiénes serían?
Bueno, pues tengo, pues sí, no es un mal número, 5. ¿Por qué? Porque al final es la familia, es mi padre, pues eso, mi padre pues aportó grandes valores o grandes virtudes en mi vida, por lo menos la ejemplaridad, ¿no? El intentar parecerte a alguien a quien admiras. En el colegio, por supuesto, en el colegio, pues algunos de ellos que ponían pasión en que aprendiéramos y que nos corregían además de manera más dura de lo que se hace ahora, ¿no? Bueno, pues también el círculo de amigos, me acuerdo también, pues cómo se fue forjando esas cualidades pues de compañerismo, de ayuda al que lo necesitaba, al más cercano en ese caso. Los formadores en las academias, en mi caso, pues que fueron referentes, instructores que se empeñaban en que conociera todas las tareas más básicas, que al final son las que al final, cuando ocurre un hecho de estas características, te pueden llegar a salvar la vida, ¿no? Porque bueno, hay veces que las cosas básicas las despreciamos, pero no nos damos cuenta que son la base sobre la que se construye la personalidad. Por eso es tan importante. Y José Antonio Marina ha sido un referente para escribir este libro, porque dice cosas muy acertadas en todo lo que escribe. Y una de ellas, pues eso, ¿no? Es la importancia, que no se la damos muchas veces, de esas bases sólidas que construyan, pues que den una seguridad a todo lo que viene después, todas las enseñanzas, y además que vayan bien encaminadas, ¿no? Al final, claro. El poder mal encaminado, ¿no? Sin que esté, digamos, respaldado por una ética, una integridad moral hacia el bien, pues se convierte en algo que no deseable, ¿no?
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre.
Inolvidable don Gregorio Fernando Fernán Gómez, el maestro en la lengua de las mariposas. El maestro es un pilar de la cultura del esfuerzo. ¿Se está perdiendo la cultura del esfuerzo, Miguel Ángel?
Bueno, yo es que soy de naturaleza optimista, ¿no? Entonces eso de esa visión catastrófica, ¿no? De que vamos a peor, de que la enseñanza es peor, etcétera. Yo sigo teniendo fe y sigo pensando que hay que luchar porque esos maestros que nos educan o que educan ahora a nuestras siguientes generaciones, pues lo hacen con pasión, con dedicación. Yo tengo amigos y amigas que están en el mundo de la educación y yo les veo con pasión, intentando buscar técnicas las más adecuadas, intentando motivar al alumno. Yo recuerdo un profesor de ciencias naturales que lo hacía con pasión, y todo lo que se hace con pasión tiene calado, porque entra en el mundo de las emociones. Y yo lo digo muchas veces en mis clases, intentar aquellos que tienen dificultades para asimilar conceptos. En el momento en que tú asimilas un concepto a una emoción, eso queda grabado. Entonces es la manera, es el modo en el que hay que educar, yo creo.
Mira, hablábamos antes de tus misiones internacionales. Esta fue la primera.
Está totalmente deshumanizada y es una guerra muy cruel, mano contra mano y inexplicable. Yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo.
Es impresionante. Es un casco azul español en aquella gorra, en la antigua Yugoslavia. ¿Por qué dices que esta primera misión te marcó y cómo enlazas con la autoestima?
Bueno, la primera misión me sorprende en el camino. Es decir, yo era un joven teniente recién salido de la academia. Supongo que es ese miedo escénico al que se enfrenta todo ser humano ante una cosa novedosa, ¿no? Por ejemplo, pues me imagino al cirujano que es la primera vez que opera, o cualquier actividad que se realiza por primera vez. En aquella ocasión, bueno, surgió una baja en territorio en Bosnia-Herzegovina y bueno, mi jefe me preguntó, ¿estás dispuesto a ir? Y por supuesto dije que sí, era una oportunidad única de que un teniente Nobel pudiera participar tan pronto en una misión. Pero claro, después llegaron los retos de llegar a un escenario pues un poco desconocido, puesto que no tuve esa preparación que tuvieron los demás, pues no la tuve por la urgencia de del despliegue. Y entonces, bueno, fue una escuela de aprendizaje. Realmente allí me tuve que poner las pilas y aprender de los demás, aceleradamente, pues coger todas esas cualidades rápidamente. Entonces fue un subidón de autoestima, evidentemente. Cuando uno se enfrenta a un reto y ve que van ocurriendo las cosas pues como tu jefe las necesita y las ordena, pues te va dando confianza. Ocurre un 6 de abril, una operación sorpresiva, que nos sorprende no solo a quienes la iban a recibir, sino a nosotros mismos también, ¿no? Una madrugada de preparaciones para hacer una operación al día siguiente de una intervención que había que hacer a Ercego Ascabanca, puesto que unos inspectores internacionales tenían que entrar a ver qué estaba pasando con ciertas historias, ¿no? Del tema económico. Y entonces, bueno, nosotros se nos encargó montar el dispositivo de seguridad, con tan buena o mala fortuna que bueno, que aquello fue un pequeño caos. La ciudad de Mostar se convirtió en un infierno, un día de furia. Y bueno, hubo que hacer, hubo que tomar uno de las sedes de la organización internacional, pues fue rodeada, estaban una serie de personas retenidas y se nos dio la orden de entrar a liberarlas. Entonces, bueno, justamente me tocó de lleno.
El teniente coronel Miguel Ángel Franco, con la colaboración del escritor Michel Suñén, ha recogido cómo sobrevivió al ataque terrorista en Bamako 2017, un atentado del que sigue obteniendo lecciones de vida. Lo hace en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti, lo edita La Esfera de los Libros. Miguel Ángel, el atentado de 2017, origen del libro, se produce en Bamako, Mali, tierra de emigrantes. Mira, haces también especial referencia al terrorismo.
El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años, Miguel Ángel Ayllón, no fue la única tarjeta de visita que dejó ETA en Córdoba. La organización terrorista intentó una auténtica masacre mediante...
Mirar los bajos del coche antes de subirse, no seguir la misma ruta. Vosotros en tu familia vivisteis los años de plomo. ¿Te marcó aquella situación? ¿Te marcó especialmente ver a tu padre en esa situación?
Sí, de hecho, me emociona, ¿no? Casi cuando escucho estas noticias me traen recuerdos de esa infancia tortuosa en ese sentido, ¿no? O de desazón, de impotencia, de miedo, porque yo recuerdo cuando a mi padre lo recogía el coche oficial, pues había 10 minutos en los que yo, antes de irme al instituto, estaba en la cama y se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos, esperaba escuchar el sonido de una bomba. Pasaban 10 minutos y ya pues respirabas, sabías que no había pasado y seguía la vida. Evidentemente eso marca, ¿no? Y eso no es fácil de olvidar. Pues imagínense si eso simplemente produjo la amenaza. Pues imagínense los que sí en realidad sufrieron y escucharon esa explosión. Incluso la vivieron en sus carnes, las consecuencias.
Otro nombre propio. Otro nombre propio que me impresiona mucho en este Nadie lo va a hacer por ti. La Madre Teresa de Calcuta.
And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace.
Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Es el discurso de la Premio Nobel de la Paz en 1979. ¿Cómo relacionas, cuando hablas de Teresa de Calcuta, cómo relacionas el dolor con, no sé si con la felicidad, pero sí el dolor con el deber?
Bueno, dice la madre, dice, da hasta que te duela, ¿no? Dice, da hasta que te duela. Evidentemente, pues sacrificar cosas por los demás es un esfuerzo y causa, vamos a decir, no un dolor, pero es un sacrificio, sin duda alguna, ¿no? Hay que sacrificar tu vida por los demás. Ese es el ejemplo que de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que se ofrece a los demás. Ese es un exponente máximo, ¿no? La madre Teresa. Pero tenemos muchas madres Teresa y creo que tú también las conoces. Nuestras hermanas en Mali, ¿no? Que realmente están allí, pues dándolo todo por los demás. Y yo he visto ese dolor, entrecomillado, porque, pues eso, pues con penurias, con amenaza terrorista, sin protección, pues muchas veces siempre necesitando de la ayuda de los demás. Y bueno, lo hacen con un espíritu estoico admirable, admirable.
Nunca se me olvidará, esto lo grabamos nosotros directamente en la cubierta del Juan Sebastián Elcano, una madrugada frente a Guetaria. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestras hazañas y a nuestros héroes, Miguel Ángel?
Bueno, ahí en el último capítulo del libro le hago unas reflexiones sobre el heroísmo, ¿no? El heroísmo y la santidad. ¿Y por qué parece, ¿no?, que en España nos cuesta tanto hacer esos guiños a nuestros héroes, a nuestros pues conquistadores, sino exploradores, ¿no? Esas personas que siempre han tenido ese espíritu jinete que tiene el español. Y que gracias a él, pues hemos aportado tanto al mundo. Bueno, pues ahí dejo asomar el tema de la envidia, que es tan, tan española. El tema de los miedos que tenemos como sociedad, ensalzar figuras, que yo creo que es un error, porque al final son referentes para nuestros jóvenes, son personas que han hecho mucho y bien para nuestra sociedad, que somos lo que somos gracias a esa herencia de valores, de virtudes, de cosas bien hechas, que yo creo que son motivadoras y hay que darles luz, hay que enseñarlas en la escuela, en las escuelas de formación, todo, en todos los sitios tenía que estar difundido el carácter de los héroes españoles.
Miguel Ángel, la última pregunta. ¿Sigues soñando con aquel día? ¿Sigues deseando salir pitando cualquier misión?
Sí, la verdad es que es un deseo irrefrenable, ¿no? De intentar seguir, pues eso, cabalgando, ¿no? Galopando y ayudando a los demás. Eso, al final, entra muchas veces en conflicto con la vida personal, porque al final, uno se tiene que ir y deja sin hacer cosas en casa. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio es complicado. Pero ahí estamos intentando compaginar eso, ¿no? Y seguir ayudando a los demás.
Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y afrontar cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros, lo firma el teniente coronel Miguel Ángel Franco con la ayuda de Michel Suñén. Mi teniente coronel, gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
El guión, la producción de este report, como siempre, de Paloma Serrano, y en los botones y en la técnica, Mila Sánchez en Madrid y Mario Gazulla en COPE Zaragoza.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de amor que hemos vivido en primera persona de todos los oyentes, de gente que ni conocemos, de montones de equipos de fútbol y de clubes deportivos, de personas muy conocidas y personas absolutamente anónimas que nos manifestaron su cariño por Pepe Domingo Castaño. Este ha sido el año del adiós de Pepe. Y ha sido también el año en el que hemos recogido todo el cariño que él se merecía. Yo espero que en el 24 sigamos compartiendo muchas buenas historias juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.509. 52509. Serie 23-23.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.